I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 11 and verse 28.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Estas famosas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nuestro título es muy simple: la llamada de Cristo. Tú puedes sentir, si es que eres un joven, de que estos versículos o este versículo es un mensaje en particular solo para las personas ancianas y a los que tienen falencias. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando yo era joven, ciertamente me sonaba de esa manera para mí. Como fuera, esto es un llamamiento para todos, y espero que en el tiempo corto que tengamos para considerar, tú puedas llegar a tener acuerdo de que este es uno de los más grandes y el único y el más grande llamado que se haya hecho a los seres humanos. Es muy profundo, es muy sorprendente y asombroso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, ahora la gente judía, quienes escucharon este llamado, entendieron mejor de lo que nosotros podemos hacer, entendieron mejor el significado, porque esto acotaba un mensaje del profeta Jeremías, y esto está en Jeremías 6, en el curso de un largo mensaje, de un sermón. Este es un mensaje largo. Le decía a la gente que habían recibido el llamado de Dios, y lo vemos eso en el versículo 29 de Jeremías 6. Les dice Jeremías 6, versículo 29, le dice que encontrarán paz. Y este es un pasaje muy conocido entre los judíos, porque les condena a la nación por años que habían pasado, por siglos de haber rechazado este llamado de gracia de Dios. Entonces era muy conocido para ellos, y Cristo lo usa en su boca, en sus labios, porque él sabía qué es lo que estaba hablando, que esto era algo que llamaba al alma. Les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como dice aquí la acotación en el siguiente verso, dice: y encontrarás, dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Aquí vemos el llamamiento de Cristo a las almas necesitadas. En toda generación, en cada nación y en cada tierra, a través de la era del mundo y hasta el final que se acerque, esa es su llamada: venid a mí. Bueno, consideremos esto, y lo voy a dividir entre una serie de preguntas. ¿Quién hace este llamado? ¿Quién está llamando? Venid a mí. Podemos empezar a pensar en este llamado, y es valuable saber quién lo hace, y la respuesta es muy simple, y no voy a gastar mucho tiempo en esto. Es Dios quien está haciéndolo, la segunda persona de la Deidad, de la Trinidad. Hay tres personas unidos en una Deidad, todos compartiendo la misma esencia divina, y aún únicamente diferentes y totalmente unidos. Y describe nuestras Biblias como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo asumiendo una carne humana, un cuerpo humano, una personalidad humana. Y Él hace este llamado. Entonces es Dios quien hace este llamado. Es nuestro Creador quien hace este llamado. Es nuestro juez a quien un día nosotros tenemos que dar cuentas. No es una persona menor que nuestro Creador, que el Dios viviente, quien ha creado y quien hace este llamado. Venid a mí. ¿Y pero por qué nos llama? Y esta es algo, o esta es una pregunta importante a la cual tenemos que responder. ¿Por qué nos llama? Hay muchas llamadas en la vida. Si es una compañía, te llama para un nuevo trabajo o para nuevos trabajadores, y hace la propaganda de alguna manera para llamar. ¿Cuál es el propósito? Él quiere mantener su productividad y sus ventas o sus ingresos. Entonces la compañía quiere continuar en los negocios y claro, quiere expandirse y mejorar su negocio. No lo hace en particular a quién va a llevar adentro, al menos que esta persona sea capaz para el trabajo que se necesita. Entonces la compañía no te conoce a ti ni te necesita a ti y no se preocupa de ti cuando haces este llamamiento, y esto es algo inevitable y algo que no se les puede escapar, pero no es que yo critique, pero ellos solamente se preocupan en su propio bienestar y su prosperidad. Eso es cierto, quizás haya compañía que muestre más interés en su personal, pero ese no es el punto. Este llamado ha sido hecho para el beneficio de la compañía. Entonces lo mismo en la universidad, si la universidad hace la propaganda o te invita a sus prospectos, ellos no te conocen, ellos no están interesados fundamentalmente en ti, y si tú no haces, si no logras pasar, entonces no están interesados, entonces no pueden educar a muchos. Ya ves, y solamente ellos están interesados en el prospecto de que la universidad continúe y de la sociedad en general, y no solamente de ti como individuo. Entonces es con todo. Hay un tiempo de guerra internacional y la armada te llama. Entonces ellos no están preocupados por el conscripto, sino por la nación, porque te necesitan para defender, para pelear guerras, batallas. No es por tu beneficio, sino por el beneficio de la nación, que es que tú eres llamado como conscripto. Si hay un político y está envuelto en una campaña y te invita a votar por él, no es por tu beneficio, es por su beneficio. Pero al final tú puedes estar de acuerdo que el beneficio es para todos, pero solamente está llamando para que lo apoyes y votes. Entonces acuérdate. Recuerda, este llamado es único, enteramente único. El llamado de Cristo no es hecho para el beneficio de Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para Él. No hay manera en la cual nosotros podamos enriquecerlo. Nosotros lo único que somos problemas para Él. Él tiene que salvarnos. Él tiene que llevar nuestro castigo y tomar nuestro lugar, sufrir y morir en nuestro lugar. Él tiene que persuadirnos, cambiar nuestras vidas y cambiar nuestra naturaleza, y entonces sufrir en su amor y lleno de gracia. Entonces nosotros lo hemos hecho a un lado y Él así nos va a llevar a la eterna gloria. Entonces depende de Él y no de nosotros. Este es un llamado único. ¿Por qué Él hace este llamado? Es porque Él tiene compasión sobre nosotros y simpatía por nosotros. Porque no nos preocupamos de Él, no nos importa, pero Él sí está preocupado de nosotros y de nuestro bienestar espiritual y eterno, y los problemas que vamos a tener para poder llegar ahí, y cómo hemos malgastado nuestra vida. Entonces la futilidad de esta vida, cuando Él está ahí en su juicio y tenga que juzgarnos por nuestros pecados y enviarnos al juicio y al castigo eterno, y Él ve nuestros planes, y Él por eso es que nos llama y nos dice: venid a mí. No hay mejor llamado como este. Es un llamado que afecta a la eternidad. Es el llamado más grande y significativo por el cual tú puedas pensar, y Él lo ha hecho enteramente y solo para nuestro beneficio, y por amor y misericordia y compasión que Él tiene por nosotros. No puedes considerar nada en ninguna experiencia humana. Quizás seamos tentados a pensar: esto es irrelevante para mí, esto no tiene nada que hacer conmigo, nada que ver conmigo. El más grande acto de amor inimaginable: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y por qué hace ese llamado? Lo hace en misericordia, para salvarnos y para ayudarnos. ¿De dónde es que nos está llamando? ¿De dónde es que Él nos está llamando? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos? Esta es una de las más grandes tragedias de la raza humana. No sabemos nuestra necesidad espiritual, no consideramos, no pensamos para nada. Estamos llenos de confidencia y autorrealización y no vemos nuestra necesidad. Él nos llama de la separación de Dios. Estamos separados de Él. No podemos llamar a su nombre. No queremos conocerlo, ni entenderlo, ni tener beneficios de Él, ni tener ninguna relación con Él. Hay una tremenda distancia entre ambos. Una distancia entre el cielo y el infierno, tú podrías decir. Es una llamada de la condenación. Ya lo mencioné hace rato. Estamos condenados. Si no venimos a Él por perdón y encontrar el perdón de nuestros pecados, entonces estamos condenados. Estamos sujetos a una vida que finalmente no va a tener propósito. ¿Cuál es el punto de esta? ¿Cuál es la significancia de esto? Aquí en este momento y nos vamos mañana. Estamos llenos de placeres, muchas desilusiones y tristezas también, y problemas, tribulaciones. Y al final de esta jornada de la vida, ¿cuál es el punto? Es una vida sin propósito. Si no tenemos una experiencia espiritual y no conocimiento de Dios, no tenemos satisfacciones, no hay un destino eterno, entonces de ahí es de donde Él nos llama, de una vida sin propósito. Nos llama de la ignorancia, ignorancia de Dios. Tú puedes tener 2 o 3 grados en diferentes campos, pero eres ignorante de Dios, de su naturaleza, de su ser, de sus planes para la raza humana y para el cosmos y para el mundo. Para ser ignorante de sus estándares, ser ignorante de sus caracteres, de su poder, de su obra, de sus bendiciones. Esa es una de las más grandes tragedias. Hubo un tiempo en nuestra tierra que la gente sabía, recuerdo no hace mucho tiempo atrás, había una exhibición en el Museo Británico, alrededor de 20 años atrás o quizás más, y bueno, el tiempo pasa cuando ya envejeces. Había una exhibición de ejemplos. ¿Sabe qué son esta clase de ejemplos? Estaba un poco tentado para explicarles. Hay personas que no saben qué significa estos ejemplos de los que les voy a hablar. Los niños o niñas de esos entonces les hacían estos ejemplos, eran costurados y eran juntos. Esto lo hacían en la primaria, en las escuelas de primaria. Y bueno, había una exhibición de estas costuras, de estos bordados. Y lo que me fascinaba, que la mayoría de estas exhibiciones que tenía, todos estos eran versos de la Biblia o de himnos que eran escogidos por los niños. Y bueno, y habían infinidad de estos, y pasaban los años, y había un versículo bello que revelaba lo que ellos habían entendido y el significado de ese versículo y el sentimiento que tenía y la teología que tenía esos versos. Bueno, y eso ya no hay. La educación, la generación más educada están alejando y no conocen las cosas de Dios porque han hecho un lado, la han puesto a un costado y están ridiculizando. Oh, qué gran tragedia. Este llamado te libera de la fatal ignorancia, y no quiero ponerte a un lado ni hacer que te sientes mal al aparentar de que estoy denigrando a las personas que son educadas. No estoy tratando de hacerlo, pero es triste saber que eres ignorante acerca de tu Dios y del llamado del cual Cristo te está haciendo. ¿Y cómo es que te puede ayudar? Si eres llamado y te dice, venid a mí, ¿qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué ayuda te puede dar o qué ayuda puedes tener? ¿Qué es lo que Él puede hacer por ti? ¿Y cuáles son sus cualificaciones o qué es lo que Él puede hacer por ti? Es Dios encarnado, como lo mencioné hace tiempo atrás, encarnado en una personalidad humana y vivió una vida perfecta mientras Él vivía en la tierra. Y esa vida perfecta que vivió en una gran hostilidad y gran humillación, en antagonismo, odio, odio de parte de las personas religiosas, y la cosa más importante es que fue a la cruz del Calvario y ahí sufrió y murió para tomar el castigo eterno del pecado por aquellos que serían salvos y serían perdonados. Él tomó nuestros pecados y nuestra culpa y nuestro castigo, en vez de que seamos nosotros castigados. Él murió en una muerte sustitutoria y redentora en la cruz del Calvario, y la ira de Dios por nuestros pecados fue derramado sobre él, y le dijo a su padre de esta manera: castígame, en vez de que castigues a ellos, aquellos que a través de la historia del mundo vendrán a mí para encontrar perdón de sus pecados. Esa es su cualificación, ese es lo que le califica. Y como dice Dios, Él tiene poder para transformar nuestras vidas y poder tener relación con Él y reconciliarnos con Él. Y reconciliarnos para con Dios. Él perdona, Él reconstruye vidas. Oh, queridos amigos, veamos este versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Déjame explicarlos esto. Venid, ven a mí, dice Él. ¿Por qué esto es personal? ¿Por qué? Porque encontrar a Dios y tener perdón, tengo que ir en particular a Cristo. Venid a mí. Bueno, la primera respuesta es simple. Porque tú le debes, esa es la primera respuesta. Tú respiras su aire, o comes su comida. Tomas para ti mismo el cuerpo que te ha dado, el cuerpo con el cual te ha creado. Tú lo utilizas para ti, tus poderes, tu intelecto, tus dones, tus habilidades, y tú lo gastas en ti. Y ignoras a Dios y no le das homenaje ni agradecimiento, no le amas, no le rindes servicio. Tú le debes a Él, amigo. Has fallado a su palabra, lo has ofendido al quebrantar su ley, los mandamientos. Te has alejado del camino de vivir una vida santa, y cada uno de nosotros, y yo, todos, le debemos. Por eso dice, venid a mí, tenemos que arreglar con Él, tenemos que venir y arrepentirnos a Él y buscar su perdón y encontrar su amor. Esa es la primera razón, le debemos. Como el Salmo del Rey David en el Salmo 51, necesitamos decirle a Él: contra ti y solo contra ti he pecado. Y hemos pecado en contra de Él. Y claro, tenemos que venir a Él porque Él es el único que murió. Él es el miembro de la Deidad que vino del cielo a la tierra. Y si nos arrepentimos y venimos a Él, Él tomará nuestro pecado en la cruz del Calvario y pagará el precio. Entonces tenemos que venir a Él, es porque de eso se trata la salvación. Es la reconciliación con Él. Es venir a conocerlo a Él y tener una relación con Él y interactuar con Él por la fe en esta jornada de la vida que queda. Venid a mí, dice Él. Sí, ven a la iglesia y adora, pero no vengas a la iglesia por salvación. Ven a Él personalmente. Arrodíllate delante de Él en un lugar privado, en casa. Confiesa tus pecados a Él. Pídele a Él que te cambie tu vida y que te haga que tú lo conozcas a Él. Trata con Él, no vengas al pastor, no vengas al predicador, no vengas a buscarme a mí para salvación. Ven aquí en mí para que yo te apunte hacia Cristo. Solo Él puede perdonarte. No puedo hacerlo, no puedo absolver tus pecados. Solo Él puede perdonar y Él puede construir, reconstruir tu vida y te puede llevar a comunión consigo. Lee la Biblia para ti mismo. Eso es lo que necesitas hacer. Conoce el camino de la salvación, pero no vayas a través de las páginas de la Biblia para recibir salvación. Ve a Él, a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. quien puede recibir tu arrepentimiento, quien puede recibirte y recibir tu arrepentimiento y perdonarte. Mira, este versículo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es la actitud que la cual nos lleva a Cristo. Esta es de la manera como es que nosotros tenemos que buscarlo y encontrarlo. Todos los que estáis trabajados, literalmente lo puedes traducir, todos los que están con carga, cansados, los que están cansados y cargados, eso es lo que significa, los que estáis trabajados y cargados. Bueno, eso es lo que nos dice a nosotros: ven a Él si tú estás cansado, cansado de este mundo. O tú pensabas que este era un gran mundo, puedo hacer mi fortuna en este mundo, en la gente de las cosas, el mundo que dice que guarda sus promesas y da recompensa, hace todo lo que dice y nada va a pasar. Pero tú encuentras lo opuesto, encuentras de que no puede guardar sus promesas a este mundo, encuentras que es un mundo que no se puede confiar, encuentras que mientras hay buenas cosas que se pueden aplaudir, tú encuentras también de que la mayoría de ellas son materiales. No hay vida espiritual, no hay unión con Dios, muchas tristezas y bajones. Y estás cansado de esto. Hay muchas desilusiones. Y estás preparado entonces para venir a Él. Has visto. Y ya no eres ingenuo como lo eras antes. Y ya puedes ver en la idea de que este mundo no te va a hacer feliz. Entonces estás preparado para ir a Cristo. Dice, el que está trabajado y cargado, todo aquel que esté cansado de que no haya propósito sin Dios, y cansado de su incredulidad, todo aquel que está cansado de solamente metas terrenales, y en particular todo aquel que está cargado y cargado del perdón de Dios, que necesita, porque su conciencia le está clamando, porque necesita el perdón de Dios y quiere tener comunión con Dios. Así es como tienes que venir. Si tienes mucha confidencia y crees que eres una persona buena y tú crees que esta es una gran vida sin Dios, entonces no puedes acercarte. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, aquellos que están cansados, y dice, y yo os haré descansar. Y eso es lo que necesitas, todo lo que necesitas conocer, que necesitas el perdón de Dios y que Cristo es el Salvador. Y si tú conoces esto, tú vas a venir a Él. En América, en la Guerra Civil Americana, no soy bueno yo con fechas, mi memoria me habla acerca de 1861 a 1865, bueno, pero te hablo de la Guerra Civil en América, cuando el norte y el sur estaban en una guerra. Habían cerca de miles de jóvenes, centenares de ellos, y hubo una carnicería porque las armas, las explosiones se habían utilizado de una manera terrible, y esta guerra en que se había convertido era todo cañones metales, las armas y todo eso, y la gente caían en centenares y millares. Pero amigos, déjenme decirles que los predicadores, los evangelistas, se movían entre medio de estos hombres. Yo he leído que había una acotación que se utilizaba por ellos la mayor parte del tiempo, y te digo cuál es. Tú ves, todos esos jóvenes hombres así estén muriendo, o quizás hayan perdido sus miembros, que se les hayan tenido que amputar, ellos ya estaban destruidos, y muchos de ellos querían que sus pecados sean perdonados y querían buscar y encontrar a Cristo. Eran hombres muy duros, era una era manual, que trabajaban la granja o las maquinarias pesadas, todo, bueno, y casi la mayoría de las cosas estaban hechas por las manos, y eran jóvenes fuertes que se sentían inútiles sin sus miembros y les estaba afectando todo su ser. Y cuando escuchaban a los predicadores y a los evangelistas que les decían, tú tienes que volver a Cristo y arrepentirte de tus pecados y buscarlo sinceramente con todo tu corazón, muchos, millares y centenares de ellos, era casi como un avivamiento en esa armada confederal. Muchos de ellos estaban decididos para arrepentirse, y esta era la pregunta que se les hacía. Ellos decían, ¿qué puedo ofrecer? Y soy inútil ahora, estoy muriendo o no tengo miembros. ¿Qué valor puede haber en mí? ¿Qué bueno hay en mí? Y la acotación que se usaba era del himno de Joseph Hart. Todo el bienestar que tú necesitas es reconocer que necesitas a Cristo, y eso es cierto. Toda la salud que tú necesitas, o todo tu buen estado que necesita Cristo de ti, o lo que tú necesitas para encontrar perdón y para ser salvo, para tener perdón y encontrar salvación, es tener la necesidad de encontrar a Cristo. Tener la realización de que estamos perdidos y que somos pecadores perdidos y que necesitamos el perdón de Dios. Reconocer que no podemos ganar, no podemos contribuir a la salvación, no la merecemos. Cristo lo ha comprado por todo por nosotros y Él nos los tiene que dar gratuitamente. Dice, ni toda la buena salud, lo único que se requiere es tener la necesidad de encontrarlo a Él. Eso es verdad, amigos. Tú tienes que venir a Él y tienes que confiar en Él y en su sangre derramada. Ora para que puedas darte cuenta, para que te des cuenta cuánto necesitas el perdón gratuito y vida y entendimiento. Veamos el versículo. Me tengo que apurar porque ya vamos a terminar. Versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. La promesa. Esto es solamente tomado por Dios mismo. Dice, tú vienes a mí cuando entiendes realmente lo que necesitas y entiendes lo que Cristo ha hecho y lo que Él ha hecho para tomar tu pecado. Y dice, y yo te daré descanso. Este es un completo alivio de lo que te estaba cargando. Liberado de la futilidad, tu vida ahora tendrá un gran significado porque ahora tú lo conoces. Liberado de la vida que no era espiritual y de muerte, liberado de la condenación aún. Espero que la tiranía de tu propia vida, de tu propia naturaleza, es un tirano que hay ahí. Quizás tú no conozcas quién es este tirano, pero tú estás ahí atrapado por el orgullo, por tu autoestima, tu lengua que es engañosa y tus tendencias pecaminosas, ese corazón impío. Eso es lo que gobierna más y más a través de la jornada de la vida. Es una tiranía, es una cautividad. Y eres liberado de eso y tienes paz. Eres liberado de tu ignorancia, pero en su mayoría tú eres liberado de lo que tú estabas alejado de Dios. Y ahora Él te trae hacia Él y te da seguridad y certeza de lo que Él ha hecho. Y tú lo sabrás y lo reconocerás, y así orarás a Él y pensarás de una manera diferente y sentirás diferentemente, y la vida será diferente. Solo tengo tiempo para una sola pregunta. ¿Cuál es el resultado de rechazarlo a Dios? ¿Qué es si lo rechazamos? Es una cosa terrible, amigos. Al rechazarlo le decimos y nos sentenciamos a nosotros a una muerte en vivo, en vida. Vamos a gastar nuestra vida sujetos a las cosas materiales de este mundo. Viviremos la mitad de nuestra vida sin poder sobre el pecado, sin experiencia espiritual, sin un destino celestial, con un juicio delante de nosotros. Es una terrible tragedia, queridos amigos. Este llamado es único. Ven, es el llamado de Cristo, el llamado del Salvador. ¿Quién es Él? Él es tu Creador. ¿Por qué es que está llamando? Porque Él siente por nosotros. Quiere mostrar su misericordia y amor y su poder. ¿De dónde es que te está llamando? De la separación, de la ignorancia, de una vida sin propósito. Oh, queridos amigos, ¿cómo es que Él nos puede ayudar? Él ha ido a la cruz del Calvario y ha sufrido y ha muerto ahí para tomar el castigo del pecado de todos aquellos que vendrán a Él. ¿A quién debo ir? ¿O quiénes deben ir? Todos aquellos que sienten necesidad de Él y que creen en Él y que se arrepienten de sus pecados. Ese es mi mensaje en esta noche, queridos amigos. Este ha sido así tan corto, pero aquí está. Este es el llamado notable. Si tú rechazas este llamado, bueno, queridos amigos, no hay nada para ti. Venid a mí, solamente escucha la simpatía de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les daré paz, alivio. Y podríamos continuar el versículo 29, pero no nos permite el tiempo. Arrepiéntete delante de Él, entrega tu vida a Él, confía en Él. Responde a su llamado. Aún en esta noche y en este momento, escucha la voz de Cristo y toda su simpatía divina que dice: venid a mí. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, nuestro Padre celestial, Señor, acuérdate de cada uno de nosotros. Concede, Señor, de que haya, Señor, en nuestro corazón un gran deseo por Cristo, para buscarlo y encontrarlo, para tenerlo. Oh Señor, concede perdón, Señor, de nuestros pecados. Concede corazones arrepentidos y corazones deseosos. Oh Señor, no permitas que nadie se vaya de este lugar y que rechace a Cristo, el único Salvador. Señor, ven y bendícenos a todos, oramos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.